consecuencia de la amistad, hasta los ausentes están presentes. Los necesitados tienen de sobra. Los débiles se sienten vigorosos y, lo que es más difícil de decir, hasta los muertos están vivos. Los muertos que están vivos.
Folks, I'm going down to St. James Infirmary. See my baby there. She's stretched out on the long white table. She's so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her, oh, wherever she may be. He can search his whole wide world over, but you'll never find another sweet man like me. When I die, bury me in my straight leg breeches, put on a box back coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so you can let all the boys know I died standing pat. Folks, now that you have heard my story,
say, boy, hand me over another shot of that. Woo!
If anyone should ask you, you just tell them I've got those St. James Infirmary blues.
Pedro Casariego Córdoba. Su página web lo presenta así: Pedro Casariego Córdoba, P. Cas. Cor. Madrid, 1955-1953. Poeta y más tarde también pintor. Se dedicó a la escritura entre 1974 y 1986. En 1989 contrajo matrimonio con Ana Ruiz de la Prada y desde entonces, en los periodos en los que se sintió capaz, comenzó a producir su obra pictórica, llegando a superar el centenar de lienzos, algunos completamente independientes y otros incluidos en series, como la de las manos, la de los monstruos, la de las mesas y la de los muebles. El 6 de enero de 1993, concebido como regalo a su hija Julieta, terminó Pernambuco, el elefante blanco, cuento ilustrado con el que dio por finalizada su obra gráfica y escrita. Dos días después, se suicidó. El grueso de su obra poética se ha publicado en Poemas Encadenados, 1977-1987, en Seix Barral. Está presente también en antologías como Ocho poetas raros, libros suyos como La vida puede ser una lata o Los cuadernos amarillo, rojo, verde y azul aunan en un todo expresivo sus dibujos y textos. Pedro Casariego Córdoba, irónico y tierno, trágico y sin perder nunca el sentido del humor. Asisten a esta conversación en su recuerdo, de izquierda a derecha, Nacho Fernández, traductor, escritor y profesor de literatura, miembro de la editorial Árdora, su hermano Martín Casariego, escritor, guionista y colaborador en periódicos como El Mundo, ABC o El Público, Luis Alberto de Cuenca, ensayista, poeta, colaborador habitual en prensa, fue director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura, entre otras cosas, y a mi derecha, José Luis Gallero, poeta y editor de Árdora, editorial donde Pedro publicó algunos de sus libros como La vida puede ser una lata o Los cuadernos amarillo, rojo, verde y azul. Los cuatro habéis conocido a Pedro y habéis escrito incluso sobre él. En esta hora y pico de conversación en la que vamos a recordar su figura, me gustaría empezar preguntando quién fue Pedro Casariego Córdoba. No sé si empezar de forma arbitraria por mi izquierda, Nacho.
Me pasas la pelota.
Te sí. Paso la pelota aquí, que estás más cerca mía.
De buenas a primeras. Pues pensaba ahora cuando estabas hablando en, en la posibilidad de dos respuestas, ¿no? La primera sería asociada a la amistad, o sea, quién fue, digamos, desde una perspectiva más personal, y lo que fue, pues, desde mi punto de vista, pues un poeta que yo conocí cuando era relativamente joven y llegué a Madrid y me tocó, tuve la suerte de verme sumido entre un grupo de personas, algunas de las cuales están aquí y que muchos de ellos eran escritores y poetas y que pues que vivían en un estado de relampagueo constante y que a mí me impresionaron mucho, ¿no? Y entre todas esas luminarias, pues Pedro era una de las más notables, desde luego. O sea que desde una perspectiva personal, un amigo y un poeta que tiraba del tren, en el sentido de que no me impresionaba mucho lo que escribía, cómo lo escribía y la actitud general que tenía con respecto a la poesía, que era particular, y seguro que de eso vamos a hablar todos, ¿no? Y ya, pues, y desde una perspectiva a lo mejor más más literaria, pues yo creo que un poeta que se ha quedado, es decir, un autor con una obra breve pero sólida, relampagueante, particular, con una obra que te ayuda, que la lees que en el momento en que la leímos y a posteriori, pues es una obra que te ayuda a caminar, que te abre ventanas, que te hace que te encuentres con una perspectiva de las cosas más bella, más amplia, más terrible y más total, ¿no? O sea que las dos cosas, un amigo que se fue y un poeta que se ha quedado.
A ver, Martín, tú que eres su hermano.
Sí, bueno, evidentemente yo también diría dos cosas, ¿no? La primera, en mi caso, por supuesto, un hermano, mi hermano mayor, del que tengo muchísimos recuerdos como hermano mayor y, por supuesto, muchos olvidos, porque con el tiempo recuerdas poco y olvidas mucho. Y luego un poeta que a mí me ha influido mucho, porque aunque Pedro la mayor parte de su obra gran parte de su obra está publicada póstumamente, sin embargo yo conocí su obra cuando la escribía, claro, y cuando yo era pequeño, porque Pedro empezó a escribir poesía pues con 18, con 19 años, que entonces yo tenía pues 12 años, y yo pues con 13, con 14 años ya leía su poesía. Y a mí, como escritor también, me ha marcado mucho, ¿no? Yo no he sido muy, muy lector de poesía, yo he leído sobre todo novela, pero me doy cuenta de que, y eso me he dado cuenta quizá más con el paso de los años, de que esas lecturas de cuando yo era pequeño me empaparon, con 13, con 14, con 15 años míos, y que realmente Pedro me ha influido muchísimo como escritor, como persona también, claro, porque yo he vivido con él muchos años, y tener un hermano mayor que además, bueno, que con una vida muy especial, era un tipo muy especial, muy peculiar o raro, y una vida pues trágica, ¿no? Porque se suicida pues con 30 y pico años, con todo el impacto emocional que ello supone, pero luego también tiene toda la parte, digamos, literaria de haber escrito una obra, como decía Nacho, que yo creo que sí se va a quedar, seguramente siempre para a lo mejor para minorías, pero como dice Nacho, además no tiene por qué ser de otra manera, y con mucha fuerza y muy variada, ¿no? La obra de Pedro es, por un lado, amarga a veces, pero tiene a veces mucho humor, a veces es muy tierna, y todo eso muchas veces con chispazos, ¿no? Y todo eso y la manera de escribir de Pedro, aunque él escribiera sobre todo poesía, pues yo me doy cuenta que a mí como narrador a mí me ha influido mucho también como escritor, ¿no? Más allá de que fuera mi hermano, porque la influencia de alguien por ser tu hermano te puede haber influido más en tu vida personal, en tu forma de ver el mundo, en tu experiencia de la vida, pero como escritor realmente, si no fuera un escritor que me sigue gustando mucho, no creo que me hubiera influido. Yo con los años me he dado cuenta de que quizás el escritor que más me ha influido, pese a que él no era novelista, ¿no?
Luis Alberto.
Yo creo que Pedro Casariego Córdoba, Pecascor, como gustaba de llamarse y como también lo llamamos los amigos y los familiares, yo creo que era un artista global, ¿no? Lo podía hacer todo, ¿eh? Si hubiera querido componer música también lo hubiera hecho, no lo sé si lo hizo.
Tengo mis dudas de la música.
Pero quiero decirte, podía perfectamente hacerlo, aunque tuviera un oído tremendamente cerril, porque era un tipo dotado para la creación, para inventar cosas. Yo creo que es uno de los autores más importantes de su generación y, sin embargo, yo creo que está destinado a no influir demasiado en ninguna voz particular. Quiero decir, a todos nos ha influido porque nos entusiasma lo que escribe, pero qué difícil es escribir como lo hace Pedro Casariego. O sea, es muy difícil ser un pastiche de Pedro Casariego. Es tan genial que no admite el pastiche. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la literatura universal, en un personaje como Rimbaud, ¿no? Que también, probablemente, si no se hubiera suicidado Pedro, él hubiera dejado su obra completa en un determinado momento de su vida y se hubiera dedicado a cualquier otra cosa muy diferente de la de crear, ¿no? Entonces, me da la sensación de que hay muchos puntos de contacto con Rimbaud, aunque solo sea porque la persona que me puso en contacto a mí con Pedro Casariego fue Gonzalo Armero, el director de la revista Poesía, y Gonzalo luego, andando el tiempo, también saldaría una deuda con su admiradísimo Rimbaud dedicándole un número monográfico, y desde luego a Pedro le publicó su primer libro, Maquillaje, Letanía de pómulos y pánicos, que además prologó Pedro Laín Entralgo, cosa que es muy singular, ¿no? Sospecho que sería alguna relación familiar la que os uniría con la familia de don Pedro, pero también demuestra don Pedro Laín Entralgo ahí mucha sensibilidad. A mí me dio una oposición como presidente del tribunal, o sea que le tengo también cariño a don Pedro, pero realmente la segunda de las oposiciones al Consejo en el cursus honorum fue don Pedro. Pero la verdad es que aquel libro tan rarísimo para un tipo como Pedro Laín Entralgo, porque me imagino yo la primera vez que lo tuvo en las manos diría, ¿pero qué es esto?
Pues sí.
Pero indica, en cambio el tipo indica sensibilidad, ¿no es así,
por
Martín?
Su parte sí, y por la nuestra un cierto despiste. O sea, nosotros no conocíamos, nosotros éramos una familia de muy lectores, pero no de relaciones así muy muy literarias, ¿no? Nuestro padre era arquitecto. Bueno, la verdad es que nuestro padre sí había tratado pues a Aldecoa, pero no...
A Josefina,
pero realmente,
a su mujer,
sí,
quizá.
Sí, sí, y pero vamos, pero poco más. Y realmente cuando Pedro empezó a escribir, pues fue algo en nuestra familia raro, en el sentido de que no era una familia en la que hubiera antecedentes...
Y luego se contagió.
Y luego cuando él empezó a escribir, pues la verdad es que nos encontramos que a lo mejor nos pedirían un prólogo y nadie conocía a nadie que te fuera a hacer un prólogo. Entonces, ¿por qué el nombre de Laín Entralgo? Pues porque una nieta de Laín Entralgo iba al colegio al que íbamos nosotros.
Y colegio en esa estudio,
época, el colegio estudio, y en esa época yo creo que era novia de otro hermano mío. O sea, Laín es novia de mi hermano Juan, y entonces pensamos, pues a lo mejor...
Juan el médico.
El arquitecto.
Ah, el arquitecto.
Y entonces pensamos, pero fue por ahí porque...
¿Soy seis?
Éramos ocho.
Erais ocho,
sí,
y ahora
sois bastante,
siete.
Sí, bueno...
Sí, no, yo creo que he conocido prácticamente a todos.
Y la verdad es que es un poco por eso, seguramente a Laín Entralgo me sorprendería mucho, pero realmente fue por eso, sí, por una relación, digamos,
pero,
familiar.
Pero, ¿cómo entrasteis en contacto con Editora Nacional y con esa colección maravillosa que dirigía Gonzalo?
Yo eso no, la verdad es
eso
que no lo
sabe.
Recuerdo.
Quizá
no.
Lo mejor fue Laín el que hizo el contacto, porque desde luego Gonzalo no necesitaba para nada un prólogo de Laín para publicar el libro. Estaba absolutamente extasiado ante la poesía de Pedro.
Y así te lo presentó, ¿no? Y estábamos hablando de quién fue
y
para
entonces,
ti.
Y así me lo
no,
presentó.
No, yo lo que supongo, que no lo sé, es que ya si iba a publicar el libro, le pregunté, oye, ¿conoces a alguien para hacer un prólogo? Y bueno, lo
que... No, yo creo que Gonzalo no hubiera pedido un prólogo, ¿no? Porque le pareció tan deslumbrante el libro que no pediría un prólogo. No necesitaba ese abono para que fructificara el libro. Y a mí me lo dio a leer... Todavía en el original, ni siquiera impreso. Me quedé patidifuso. Pero me lo dio pues 15 días o un mes antes de aparecer. Y entonces, pues yo creo que le hice la primera reseña que apareció de Maquillaje. Se la hice en Cuadernos del Norte, que es la primera vez que yo publicaba algo y que he publicado en Cuadernos del Norte, porque le dije a Gonzalo, mira, Gonzalo, yo encantadísimo, que me ha fascinado el libro, pero elige tú el sitio donde lo mandas, porque bueno, yo estaba en líos, a lo mejor académicos o lo que sea. Y en cualquier caso,
¿lo conoces?
Me costó muchísimo entrar en el mundo de Pedro, pero porque me fascinaba tanto que escribir algo sobre algo que te fascina es muy difícil. Es una experiencia casi como la de los místicos que dicen en relación con Dios. Qué difícil es para un místico hablar de Dios. Esa experiencia no se cuenta, ¿no? Y para mí era una experiencia mística que era muy difícil de trasladar al papel. Por fin hice De tripas corazón y la reseña, que la habéis reproducido en alguno de los libros, por cierto, pues creo que quedó relativamente bien. Pero me costó muchísimo porque, insisto, me gustaba demasiado el libro como para tener que hablar de él. De las cosas que te maravillan, lo mejor es, decía Wittgenstein eso, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Pues debí callarme, pero por otro lado, no callándome, pues no, gané la amistad de los hermanos de Pedro.
Hombre, yo te agradezco.
Y que esté ahora mismo hablando de Pedro Casariego.
Porque tú lo conociste, tú eras amigo de
yo
Pedro.
Yo lo conocí después, claro. Sí, lo he conocido.
Aparte de una fascinación.
La habré visto
literaria
8 o 10 veces en mi vida.
Primero
no lo he visto
lo leíste
más.
Y luego lo conociste o lo leíste.
Primero lo leí y luego lo conocí. Lo entendí todo cuando lo conocí, quiero decir, porque era un personaje muy peculiar y lo estoy viendo ahora mismo. Estoy exactamente viéndolo con el pelo como de estudiante norteamericano de los 50, ¿no? Muy rapado. Con las gafitas redondas, con unas camisas blancas, ¿verdad?
Sí, en esa
que llevaba
época
siempre.
Debía ser verano. ¿En verano o en invierno?
Sí, en verano o en invierno.
O sea, que iba siempre.
Pero también recuerdo sus americanas y recuerdo también que yo entonces pues iba a comer a casa de mis padres, me dejó algún original. Lo he contado todo en algunas de los artículos que he escrito sobre él. Pero en cualquier caso lo conocí, me pareció un personaje extraordinariamente atractivo, extraordinariamente desolado. E inquietante. Yo diría que esas tres
caben muchos más, pero no te quitaría ninguno, ¿no?
Porque ninguno de esos, no, pero con una desolación muy inteligente, sin renunciar al humor, pero lo que no me imagino yo es que en la poesía española contemporánea la aparición de la lírica de Casariego suponga, pues qué sé yo, un magisterio que se note.
Bueno, es un poeta sin escuela.
Es que es inimitable, pero le pasa lo mismo a la Ilíada de Homero. ¿Qué obras ha habido en la estela de la Ilíada? La Odisea, en cambio, toda la literatura depende de ella, ¿no? Después, pero la Ilíada, en cambio, nace para morir estéril. Le pasa un poco lo mismo. Hay grandes obras de la literatura universal que les pasa eso, que es muy difícil de que las imiten. Se puede hacer, si quieres, como te diría yo, a todo tirar, bromas con la poesía de Pedro, volver a reproducir uno de esos mundos suyos increíbles, pero no pasarían de la broma, ¿no? Es decir, en ese sentido creo que es un autor extraordinario.
Estás pensando también en los poemas encadenados, ¿no? Que son
los poemas encadenados,
que son sus libros Maquillaje y bueno y otros, pero Maquillaje
o La risa de Dios la voz de Malik,
que tienen también una forma tan determinada, tan creo que muy,
la
muy
otra simple. La otra poesía, la de poemas aislados, que luego conocimos muy tarde, ¿verdad? Pues porque él lo que defendía eran, me parece que son 4 o 5 libros canónicos, 5, ¿no?
Son 6.
Los 6, los narrativos son 6, ¿no? Es que ya se me olvida, perdonad que no me lo he preparado. No. Pero en cualquier caso, por ejemplo, a mí me gustaría luego, cuando llegue el momento de la recitación, el poema ese maravilloso, Te quiero porque tu corazón es barato. Eso sí,
ya lo tenía
tiene, apuntado. Eso lo tienes. Ese es un poema con mucha ternura y que puede, influyendo. Pero yo creo que la gran obra de Pedro son esos 6 libros canónicos seminarrativos, semilíricos, no se sabe qué, pero que son verdaderamente asombrosos.
Sí. Oye, José Luis, y tú que fuiste editor, que lo conociste, ¿cómo describirías quién fue Pedro Casariego Córdoba?
Lo que se ha dicho, ¿no? Un poeta lúcido y desesperado, un poeta difícil y una persona difícil en guerra con el mundo, consigo mismo y con la literatura. Y a pesar de todo eso, alguien que te alegraba la vida. Difícil, sí, son contadas las veces que le hemos visto, ¿no? Quitando a Martín, quizás Nacho lo ha tratado más, ¿no? Pero Luis Alberto hablaba que de 8 veces, ¿no?
Pues, 8 o 10.
Pues yo no sé si llego a ese número, ¿no? Pero verdaderamente eran encuentros verdaderamente intensos, ¿no? La mirada que había detrás de esas gafas es la mirada más lúcida, más que he visto nunca.
¿Cuál fue tu primer recuerdo de cuándo lo conociste? ¿Lo recuerdas? O
Yo deduzco que en torno al año 83-84.
El año de maquillaje fue el 83, me parece, ¿no?
Corrígeme, sí, yo creo, Martín, sí, no, bueno, yo creo que es el 83.
Sí, no, estará por ahí,
si
pero
hace falta lo compruebo y lo miro, no, pero yo de memoria diría que es 83.
Año 84, que es el año que iniciamos esa aquella especie de panfleto poético que se llamaba Amén. Y en el año...
Un Amén que tuvo muchas entregas, ¿eh? Ojo.
15 años.
Pues. 15 años, Amén. Yo creo que tenerlos todos.
Y en el primer número que se publicó, el primer poema que se publicó de Pedro en esa revista fue en noviembre de 1984 y se titulaba El suicidio es solo tuyo.
Lo cual indica que efectivamente era una idea que le rondaba de antiguo.
Siempre fue un tema, yo he estado revisando los libros, La vida puede ser una lata, los cuadernos, y es una constante. Lo que pasa que siempre con grandes dosis de humor y sin perder la sonrisa, ¿no? Está un poco ahí, es curioso esta ambigüedad, esta ambivalencia, ¿no? Tratar la tragedia es un poco como la sonrisa de Sísifo, ¿no? En fin, que va cargando su piedra, pero decía Albert Camus que va sonriendo, ¿no? Interiormente, o sea, que no está del todo vencido, ¿no? Y de ahí también ese poema fabuloso que acaba diciendo soy el hombre delgado que no flaqueará jamás, ¿no? Poemas que luego vistos, digamos, a posteriori, después de su suicidio, pues claro, adquieren también un sesgo trágico añadido, pero creo que la victoria del sentido del humor es siempre una victoria, ¿no?
Sí, y hay uno que dice, que lo veo a veces tan cercano al suicidio que lo llamo homicidio, ¿no?
Homicidio, sí.
Sí, no, desde luego, tú lees la poesía de Pedro y es una idea que está ahí, que está muy 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 presente y a veces efectivamente con humor, con distancia, pero lo ves que lo tuvo siempre como
pero eso
como
del humor
idea.
Es que, al fin y al cabo, eso es el señal de la inteligencia de Pedro, porque eso yo recuerdo siempre en el comienzo del Gargantúa de Gabelé, que se dice que la risa es el proprium del hombre, el proprium en el sentido escolástico, que es lo que caracteriza a los seres humanos, lo que nos distingue de los demás animales es exclusivamente nuestra capacidad de reírnos, ¿no? De nuestra propia tragedia, porque somos los únicos que tenemos tragedia, porque es que se sepa, no sabemos, porque no hemos hablado nunca con los demás animales, pero quiero decir que se sepa, ellos no son conscientes de que van a morir, están en un presente eterno, ¿no? Y sin embargo, pues, la tragedia es nuestra, ¿eh? O sea, yo ayer veía, por ejemplo, esta película maravillosa, El increíble hombre menguante, basado en la novela de Matheson, y que es una metáfora de nuestra vida. El hecho de que vaya uno haciéndose más pequeñito hasta adquirir el tamaño del átomo, ese momento, digamos, de la desaparición es el momento de nuestra muerte. En el fondo, se ha hablado de ciencia ficción en esa película y no es más que una alegoría de la vida. Pero quiero decirte que eso... Pedro lo conocía muy bien, probablemente desde niño tenía esa intuición, era un niño especial, era un niño distinto, era un niño diferente, ¿no? En ese sentido, pues él tenía obligatoriamente que utilizar el sentido del humor porque estaba cumpliendo con su función humana. Y realmente los grandes autores de la literatura universal no han carecido de sentido del humor. Desconfiad de un escritor grande que no tenga sentido del humor. Kafka lo tuvo, hasta límites insospechados, que puede parecer que no. Shakespeare, Cervantes, los griegos, todos tuvieron un excepcional sentido del humor porque es la característica de nuestra estirpe, de nuestro linaje, de nuestra especie.
¿No? Una defensa también, ¿no? El humor es
por supuesto.
Sí,
Oye, Nacho, sí, quería preguntarte, tú que lo conociste más, acerca de su peculiaridad como persona...
Bueno,
en general, vamos, lo que quieras decir.
Yo creo que eso, el comentario que quizás nace de lo que ha dicho José Luis. Yo no creo que José Luis le viera 10 veces, seguro que le vio más, y yo no le conocía más. O sea, yo...
Quizá lo veríamos más veces.
Claro, ¿sí? Es decir, pues, seguro,
pues,
pero...
Quizá, pues a lo mejor no. Bueno, José Luis yo pensaba que sí, Luis Alberto... No,
a lo mejor no.
Pedro
no
fue...
Más de 8 o 10. Pedro en fiestas fue... iba, ¿eh? A veces iba a fiestas de Marta.
Sí.
Moriarty,
sí,
no me acuerdo ahí.
Y en casa de, sí, en casa de su, bueno, en su casa.
Yo hablaba, ¿no?, de encuentros más, sí. Sí, o sea, más de tú a tú, ¿no? Que en fiestas.
No, de tú a tú yo no llegan, porque a lo mejor son 6. Quiero decirte.
Bueno, ¿qué,
yo
no, ¿qué vas a decir, Nacho?
Sí. A mí me parece que un tema, o sea, el suicidio es un hecho tan contundente que una vez que se produce lo ocupa todo, ¿no? Entonces, pues no lo puedes obviar. No lo puedes obviar cuando hablas de alguien que sea suicidado, ¿no? Pero yo lo que recuerdo de esa época, de los 80 a los 90, más que muerte es vida. Es decir, y lo recuerdo además asociado no al número de veces que le veíamos, sino a las veces que estaba presente. Es decir, que tú, a lo mejor pues vimos a Pedro 10 veces, sí, pero es que resulta que yo trabajo en el Círculo de Bellas Artes, perdonar que personalice, entonces, pues vamos a llamarle, joder, que estamos en este tío, pero qué raro es, que, para que venga a leer, ¿no? Y entonces, pues se negaba, ¿no? No, no quiero ir, porque no quiero, porque no me gusta, porque este espacio no sé qué, pero esas conversaciones eran unas conversaciones muy particulares, desopilantes, que estaban eso, entre la tragedia y el interés por un personaje que sabes, que estaba pues eso, asociado a otro que también tenía sus particularidades y que sigue vivo, que es Miguel Ángel Bernat, y los queríamos invitar juntos, y bueno, pues no, uno quería con una careta, el otro no quería, es decir, que eso, o sea, era una presencia, era un neutrón que rebotaba contra toda la intensidad de aquel tiempo, ¿no?
Es entonces, que Pedro eso nunca fue, vamos, que a lo mejor en muchos otros no, pero a lo mejor en algunos sí, ¿no? O sea, nunca fue algo, nunca fue una pose, ni nunca fue...
No daba la sensación de que estuviera ejerciendo como un personaje.
No, es que no, como nunca. Yo le conozco de como, no, es que era un personaje de, como yo.
No sí, lo construyó.
Bueno, lo construyó, pero porque lo era. Me da igual. Quiero decir que Pedro, por ejemplo, iba a la universidad. O sea, Pedro estudió empresariales, siempre fue buen estudiante, con muy buenas notas, acabó la carrera. Y una vez que acabó la carrera, con un buen expediente, se olvidó completamente de eso, jamás, es decir, eso fue una etapa que la cumplió, la hizo, y adiós, muy buenas, y era un tipo muy raro, o sea, Pedro iba a la universidad, iba pues con vestido siempre igual, con una barbita en esa época universitario, vestido igual, y era dentro de los universitarios, pues era un tipo raro. Pedro no hizo el servicio militar, y estaba indignado de que le hubieran porque le indignó que le declararan inútil. Es decir, en vez de estar contento
por la vista.
Entonces él estaba porque le parecía tremendamente humillante que le hubieran declarado inútil. Entonces estaba indignado porque hubiera preferido hacer el servicio militar o sobre todo hubiera preferido que no le declararan inútil. Es decir, Pedro era un tipo muy, muy especial. Entonces era muy especial en la relación con todo y efectivamente... Y en la presentación en El Sol, que de la vida puede ser una lata, libro que Arárdora va a
reeditar,
pues en la presentación yo creo que no fue. Yo juraría que no fue. O sea, aunque es verdad que estuvo en que a veces iba a fiestas y que tal, yo creo que en la presentación, que era una editorial que había hecho dos hermanos suyos con un amigo, y que lo presentamos en El Sol con un libro de pues el de Pedro, la gata de la Prada, y un pintor amigo nuestro, Jaime Lorente, con el que jugábamos al fútbol, Pedro también, porque Pedro jugábamos mucho al fútbol juntos, y con algunos amigos, entre ellos este pintor, Jaime Lorente, pues Pedro eso no fue. O sea, que era un tipo que igual que podía ir a una fiesta y tal, de repente tenía pánico a estar en un sitio. O sea, que era un tipo muy especial. En muchos aspectos, o sea, que esas conversaciones tuyas de querer reunir a Pedro y a Bernat, me parece que no lo conseguiste.
No lo conseguimos,
y
pero...
me parece lo normal.
Claro, ¿no? Pero lo que quería decir con eso es que lo que no era... es decir, era una ausencia presente, porque esas conversaciones en lo que derivaban pues es en que él estuviera, y que de pronto José Luis publicaba un número de Amén y aparecía un poema que te caías de culo, y de pronto había una fiesta en casa de sus hermanos y de él, que eran que dijo esto no sé qué y dónde está Pedro y ahora aparece y no, o sea que era un neutrón que estaba presente en una época, por lo menos tal como yo la viví. Yo no es que le viera más, es que era más joven, y entonces vivía aquella época con gente que tenía un poco más de edad que yo con muchísima intensidad. Entonces yo lo que recuerdo es una presencia, aunque no fuera una presencia de ver todos los días, ¿no? Y por cerrar esto, pues también completamente de acuerdo contigo en lo del humor. A lo mejor es que lo del humor ni siquiera él lo concebía como tal.
Sino no,
que
era sí, una... hombre, no, era consciente. Sí. Hombre, totalmente, hombre.
Pues bueno, yo recuerdo comentarios o cosas que él decía a veces que te dejaban patidifuso y que... Sí, claro, tenían que ser, supongo, que fruto de una inteligencia que utilizaba el humor, pero vamos, que eran muy llamativos, ¿no?
He pedido a Martín que nos proporcionara cuatro canciones importantes en la vida y en los gustos de Pedro.
Y en la época, esa época, y en la época, los 70, 80, ¿no?
Y entonces, bueno, pues la primera que vamos a escuchar es la de Caminando por el lado salvaje, de Lou Reed, y vamos con ella.
Thank you. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jean Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Lou Reed caminando por el lado salvaje de la vida. ¿En qué medida esta canción, que es un retrato coral de personajes que buscan en el extravío la intensidad de una vida salvaje, nos puede hacer recordar a Pedro? Vamos, lo digo un poco porque Pedro no parecía que fuera por el lado más salvaje en términos mundanos de la vida, sino más bien
bueno,
era...
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que ¿sí? no era drogadicto, no era alcohólico, no era tal, pero depende que entendamos por el lado salvaje o que sea estar en el filo de la navaja, ¿no? Yo creo que Pedro tuvo, y es una forma a lo mejor que también he buscado yo en cierto modo para consolarme, ¿no? Pero la vida es muy rara y realmente cuando alguien vive 20 años y alguien vive 30, aparentemente la respuesta en términos aritméticos es muy fácil, ¿no? Ha vivido más que ha vivido 30 años, ¿no? Pero yo pensando en Pedro no lo tengo tan claro, ¿no? O sea, Pedro vivió 37 años, pero yo creo que Pedro tuvo una vida de una intensidad tremenda. Y entonces yo no estoy tan claro de de cuántos años vivió Pedro, ¿no? Comparado con algo, ¿no? Es decir, tú puedes
pero era una intensidad.
Una secuoya puede vivir 200 años, pero a lo mejor la vida de cualquiera no es,
no ha vivido ni la décima
mucho
parte
más caro de lo que hemos vivido nosotros.
Pero era, ¿no?, una intensidad interior o era
interior, sin duda. Bueno, y además todo esto en realidad de Pedro, porque la poesía de Pedro, aunque también tiene influencias de pues mucho de narrativa y de novelas, y la novela negra.
Y me gustaría luego preguntarte a ti, porque o no me acuerdo o no lo hablé con él, ¿cuáles eran las presencias suyas de los autores favoritos? Que eso nos le interesa también a nuestros oyentes.
Pues, pero bueno... que tuvo una vida, yo creo que muy, muy, muy intensa, ¿no? Entonces, no había, claro, el lado salvaje, cuando hablas de eso, pues parece, pero bueno, pues Pedro hacía una vida interior, muy, que como decía, o estaba empezando a decir, se rastrea también en lo que ha escrito, porque la vida de Pedro, si le conoces, si has vivido con él, pues en muchos de sus poemas hay muchas pistas. Algunos no se entienden muy bien, algunos yo no los entiendo muy bien. Tiene una parte de la poesía que se entiende mucho, tiene otros poemas mucho más crípticos. Pero a veces, muchas veces, en los poemas crípticos ves cosas que si has vivido con él, por supuesto, las conoces. Entonces, cuando hablas de... Para mí, Pedro vivió mucho tiempo en el filo de todo.
El filo, ¿no?, de la navaja, has dicho, que es una frase homérica. Es increíble que estemos todavía
utilizando... Hombres de Morgan la utiliza precisamente, la que la populariza.
Y para mí sí vivió en un lado salvaje de la vida, aunque no tuviera peleas en bares, aunque no se inyectara heroína y aunque no, pero tuvo una vida, yo digo que yo creo que tuvo una vida de sentimientos muy intensos, a flor de piel, y que yo creo que eso, y una sensación el permanente de estar como en ebullición, en efervescencia, en agotamiento. La vida de Pedro da para mucho.
Estaba la intensidad interior y luego estaba el conflicto exterior, ¿no? Por ejemplo, en 1983 escribe: solo existe el artista interior, solo se puede ser artista secreto, la comunión todo lo mancha. Había un conflicto, ¿no?,
sí, con
la sociedad.
Claro. Luis Alberto de Cuenca se refirió a eso. Luis Alberto de Cuenca, cuando él decía, yo pienso que si Pedro hubiera... Es que Pedro, en el momento en que Pedro muere, realmente ya ha dejado de escribir ya. Y ya ha empezado a pintar. Es decir, los últimos años Pedro pintaba, pero había dejado de escribir. Los cuadernos publicados por Ardora, cuadernos rojo, amarillo, verde y azul, son unos cuadernos publicados...
de transición, a lo mejor.
Sin su permiso, porque son póstumos y no están escritos pensando en la publicación, al revés que los poemas encadenados, y son de transición. Y La vida puede ser una lata es un libro de transición.
Finales también, de los 80.
Leyendo la obra de Pedro vas viendo muy bien. Todo ese conflicto al que alude Gallego es un conflicto personal que está constantemente en su cabeza, que está trasladado, por supuesto, a su obra. Es decir, Pedro tiene la... Y lo dice, vamos, es la sensación de que escribir es exhibirse, que exhibirse es impúdico, que cualquier hombre es un artista, pero que es un artista que de alguna manera deja de ser artista cuando se muestra, o deja de serlo, o pierde el valor del artista, porque es una exhibición. Entonces, ese conflicto que es irresoluble, salvo que dejes de escribir. Entonces, él está durante mucho tiempo escribiendo, pero siempre con ese conflicto lo resuelve dejando de escribir. Pero en realidad, como le gusta hacer algo, yo no, en cambio, no comparto con Luis Alberto Cuenca la idea de que podría haber sido músico, en absoluto, pero sí que dibuja.
Artista total.
Dibuja, claro, pero dibuja y pinta. Y entonces dibuja y pinta, tanto con intención de publicar como de no publicar, pero lo hace. Y la prueba de precisamente de que es una necesidad interior es que lo hace, aunque lo haga de una manera secreta y escondida en esos cuadernos que él escribe, que son los cuadernos originalmente que le regaló un hermano mío, Juan, que le compró en un viaje, pues unos cuadernos que eran bonitos. En esa época de los años 80 en España era cuando las papelerías empezaban a tener cosas bonitas. ¿Tú te acuerdas que tú te ibas a un país de Europa?
Te traía siempre cosas de papelería.
Un bolígrafo tal, no sé qué, que tal, cuidadas, ¿no? Cosas que eran importadas de Japón o que están hechas ahí. Y aquí era... Y de repente ahí empezaba. Entonces esos cuadernitos que eran muy bonitos, es donde él... Pero él los empieza a rellenar porque él ya ha decidido dejar de escribir, lo sigue haciendo.
Eso lo tenéis vosotros en la fundación vuestra. Vamos a...
Esos cuadernos están... Sí, los conservamos. Los originales los conservamos, sí.
Que son de
1988. Sí.
Por cierto, Martín, que el librito amarillo, que es el que abre la reunión de estos cuadernos, amarillo, rojo, verde y azul, en Árdora, está dedicado a ti, bueno, dedicado, prácticamente te pone, te obliga a un ritual de juego, dice así, dice, este librito amarillo es para Ana y Martín, por orden alfabético. Cada uno de los dueños tendrá el cuaderno durante 6 meses al año, y cuando el regalo haya de cambiar de manos, para que se cumpla lo anterior, los copropietarios, Martín y Ana, se reunirán en un café o similar. Allí, además de realizarse la entrega del librito, los reunidos hablarán un poco de sus cosas y consumirán una infusión o una bebida alcohólica o lo que sea. Que se haga todo como aquí dispongo. Agosto de 1988.
Bueno, eso
¿este es ritual una... se lleva a cabo? ¿Se sigue llevando a cabo?
No, porque los vivos también tenemos derecho a traicionar a los muertos. Tampoco tenemos que hacer lo que ellos dispongan, ¿no? Y con Ana sí que nos seguimos teniendo relación, nos seguimos viendo.
Ana es su mujer.
Ana, sí, sí, Ana es su mujer.
Ana Ruiz de la Prada.
Sí, y madre de la hija de
Julieta.
De Pedro, de Julieta, pero a la vez, como yo la verdad es que Ana la quiero mucho, me llevo muy bien con ella, no lo hemos hecho esto porque, claro,
sería
Boca también es todo, puede ser muy muy doloroso, pero tampoco descargo que lo hagamos, porque en el fondo tampoco es tan difícil, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? Pero en las épocas de tu vida, a veces bueno, resulta que ver a alguien cada 6 meses, hasta eso es difícil.
Es un juego hermoso en cualquier caso, ¿no? Sí, yo creo que el elemento del juego, siempre con el lector o incluso con él mismo, es un elemento determinante en la poética, en la lírica y en la expresión en general de Pedro, ¿no? Entonces, bueno, es curioso empezar los cuadernos y encontrarse ya con ese ritual privado, ¿no? Familiar. Y nada, bueno, está bien, los vivos podemos también traicionar a los muertos.
Precisamente dentro de poco tengo pendiente verano, o sea, que
no para 6 meses. Pero verdad que en la dedicatoria hay ese tono profético un poco que tenía Pedro, ¿no? En cierto modo, eso solo puede tener ese aire, ya... las personas que saben que van a decidir cuándo van a desaparecer, ¿sabes lo que te digo?
Sí, no, pues, ahí también, sí.
Es muy difícil que eso no lo escriba una persona que no tenga previsto.
Sí, está claro que está escrito por alguien que está imaginando una situación en la que él no está, ¿no?
Exactamente.
Y los demás, sí.
Efectivamente.
Hablaba Luis Alberto de las devociones literarias de Pedro, ¿no?
A mí me interesaría mucho que nos hablaras, Martín, o también Nacho, a lo mejor. ¿Sabéis los autores que más frecuentaba, que más revisitaba?
Pues Pedro fue muy lector, claro. Pero Pedro leyó, fíjate, bueno, antes has citado a Rimbaud le gustaba muchísimo. Pero Pedro, aunque leyó también poesía, por supuesto, pero hubo un momento en que casi dejó de leer poesía porque tenía también una idea que es, bueno, que no muy discutible, de que dejar de leer poesía para no verse influido demasiado por... Y entonces leyó más novela, aunque leyó mucha poesía, pero hubo un momento que yo creo que casi...
Nos pasa a muchos poetas que leemos muy poca poesía.
Bastante menos poesía. O sea, que sí que hubo una época que leyó mucha poesía. Yo antes he dicho que yo no he leído mucha. Por supuesto, Pedro leyó muchísima más que yo. Pero Pedro leyó mucha... también
¿leía
mucha
en
novela.
Inglés habitualmente?
Normalmente leía en español. Castellano. Aunque Pedro sabía inglés, había estudiado inglés y sabía bastante bien inglés. Pero leía sobre todo en castellano.
¿Conserváis su biblioteca o lo conserva su viuda?
Pues no, porque la biblioteca de Pedro realmente está confundida con la biblioteca de todos.
O sea, tenéis la vuestra,
claro,
la de la familia,
todos,
que comentaste.
Sí, no, todos los libros están muy 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 mezclados, no tiene una...
Había una devoción, por ejemplo, por Kierkegaard, ¿no? El humor paradójico y negro de
sobre
Kierkegaard.
Sobre todo el diario de un seductor, me imagino, es lo que le fascinaría más.
El de Absalmata, ¿no?
Ah.
O esto o lo otro.
Ajá.
Esto lo he leído, es una referencia de Nicolás Casariego, pero yo creo que hay muchos guiños a Kierkegaard, ¿no? Él jugaba mucho con la K, ¿no? El hidroavión K.
Kafka le gustaba mucho también.
Ah, claro, quizás era más Kafka
no,
que
no,
Kierkegaard.
No, no,
yo
no,
creo
no,
que
no.
El de K suena más
y con
a
otra K,
K
o sea, con otra K, pero K. Que no es por el personaje K, pero cuando, por ejemplo, a Pedro le gustó muchísimo Knut Hamsun, la novela de Hambre, leyendo Hambre, que yo la leí en su...
¿La leíste por curiosidad en la colección Crisol de Aguilar?
Pues no, la leí en... ¿No? No, era una edición muy antigua la que yo tenía.
Que para mí fue a los 13 años la lectura de Hambre y de Pan, las dos obras de Hansum.
Que no tiene nada que ver, porque parece que lees Hambre y Pan y parece que Pan tiene que ver con Hambre, pero Pan es por el dios Pan. Pero la novela de Hambre, por ejemplo, yo la he vuelto a leer hace poco... y entiendo también muy bien que le gustara a Pedro, que llamara.
Me parece fascinante.
Es una novela muy especial, muy, muy, muy moderna y de un tipo muy particular. O sea, porque,
un
porque...
señor que era admirador de Hitler, por ejemplo.
Sí, pero que tomó... Johan Nutzhams, eso, hasta el punto en que eso se pueda perdonar, se lo perdono, porque leyendo Hambre ves que es que, bueno... Que
Nutzhams es un genio, podía... lo de menos no, es que fuera amigo
no, no,
de...
No, me refiero que es que admiraba a Hitler como podía haber admirado a... ¿no? Quiero decir que es que era una persona... que
peculiar.
Sí, que escogió eso como podía haber escogido cualquier otra cosa. Yo me lo creo mucho de Nutzhams, lo cual no lo absuelve en ese sentido, me parece un disparate, por supuesto. Pero leyendo Hambre ves que era un tipo muy moderno, muy especial y que un tipo de vida que para mí tiene mucho que ver. Cuando hablamos del lado salvaje de la vida, no sé qué, bueno.
También Hanson.
Pues si lees Hambre de Nutzhams, en algunos momentos te puedes estar viendo que ese personaje tiene mucho que ver con Pedro.
Ese lado salvaje, de todas maneras, fue muy generacional. Yo creo que esa canción de Lou Reed nos influyó a todos. Yo incluso en algún poema mío de la época está reflejado el lado salvaje de la calle, etcétera. Yo creo que es algo que es lógico que le influyera a Pedro, porque por muy genial que seas, perteneces a un tiempo. Entonces tu claro. tiempo es el de, en ese momento era el de
no,
Lou Reed.
No, es que además si no te influye nadie, tú no escribes. Tiene que decir que si no te influye nadie, pues estás
Aparte de imposible. Hanson, hemos hablado de Hanson, hemos hablado de Kierkegaard, ¿quién más?
Yo no le recuerdo mencionando a poetas, pero sí le recuerdo mencionando a Thomas Bernhard, bastante.
Mucho le gustó.
Bernhard,
sí.
Claro,
sí.
Otro desolado también.
Otro desolado, ¿no?
Sí, Bernhard. Bueno, pues eso, pues la novela, ¿no? En este caso, no, no. Le gustó una época. Bueno, es que son muchos autores, pero claro, pues Robert Guillet, yo sé que también lo leyó mucho.
Rob Lillet. Sí,
que tiene que ver,
hay algo de Nouveau Roman en sus poemas.
Tiene que ver un poco, ¿sí? Porque cuando tú hablabas antes de, por ejemplo, los poemas en los poemas, o sea, Rob Lillet también lo que él escribe, que a mí me gusta mucho, pero es una especie de vía que si la sigues eres un imitador. O sea, estas novelas en las
no,
que.
Casariego, evidentemente, no es un imitador de Rob Lillet.
No.
Pero hay
pero
algo
refiero,
de la estética.
No, pero no, me
de
refiero que haces un camino. Como Pedro en los poemas encadenados, en estas novelas en las que escribe lo mismo y lo va cambiando y tal, que si tú lo sigues, pues es que es lo mismo. Hay una novela de Cover que se llama Azotando a la doncella, que es eso, y a mí me gusta mucho Azotando a la doncella, pero por supuesto lees y es un ejercicio. Y si tú escribes unos poemas encadenados, inmediatamente pensarás, o yo por lo menos pensaría, en la obra de Pedro, ¿no? Yo creo que cuando tú hablabas te referías a eso. ¿Cómo se llama este porque le gustaba mucho a Pedro algún libro de este, pues que fíjate, yo como ya mi memoria, este poeta suizo que viajó por Estados Unidos, también un tipo bastante peculiar.
¿Keller?
No.
Gottfried Keller, Spitteler.
No, aunque sea con K, no, en este caso, ¿no? Ay, hombre, conocemos.
Suizo que viajó por Estados Unidos.
Bueno, ¿sí? Para no quedarnos ahí, ya. Sí. Otra de las canciones seleccionadas, Una blanca palidez, de Procol Harum. Una canción que narra una fiesta loca en donde el techo vuela y dan vueltas los presentes por el suelo, poseídos tal vez por el alcohol y la cocaína. Una fiesta entre la euforia y el jamacuco, con rostros fantasmales que adquieren una blanca palidez. Curiosamente está la del lado salvaje, pero esta canción es más bien una canción de resaca, ¿no? De fiesta que anuncia ya algo ya más disfórico, ¿no? Cualquier caso es una de las que ha seleccionado como importantes para Pedro. ¿Por
bueno,
qué?
Porque es una no sé, comentando el otro día con uno de mis hermanos, pues Juan se acordó de esta canción y me contó que yo no lo sabía, pues curiosamente que es un disco que trajeron, por lo visto, mis padres de un viaje que habían hecho mi padre, que lo trajo. Y porque es una canción que me recuerda eso. Yo no recordaba tampoco la letra, ni sé si Pedro pues, conocía o sabía de qué era la canción o no, no, pero es una canción que si yo la escucho me acuerdo de esa época. Esa canción yo creo que es del año 75, me parece.
No, es del 60 y algo, creo, del ¿sí? 68 o 67.
Ah, sí, perdona, pues del 65 igual, entonces, bueno.
Sí. Bueno, vamos a escucharla.
The Whiter Shade of Pale, as performed by the Procol Harum. The floor.
was feeling kind of seasick.
Después de Una blanca palidez de Procol Harum que hemos escuchado, ya hemos recordado las fiestas en las casas, en la casa de los casariegos, y cómo Pedro en su cuarto recibía invitados, que me contó en algún momento José Luis Gallero. Y bueno, yo creo que es un momento de leer algunas de las cosas que bueno, que nos parezca apropiado leer en este momento. Empieza tú, Nacho Fernández, que en su libro de poesía El breve paso tiene un poema breve y hermoso, titulado así: Poema para Pedro Casariego, el 27 de agosto de 1992, en la playa de Bolonia, bajo un cielo abovedado de estrellas. Y dice así el poema: a todas las fugaces, el mismo deseo. Así que Nacho, lee, después de este poema tuyo de a todas las fugaces, el mismo deseo.
La playa de Bolonia es Cádiz.
Es Cádiz, sí.
Bueno, está. Antes de leer el poema, yo hemos hecho así una mención rápida al hecho de que tiene una obra breve y recogida en pocos libros. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que las cosas de Pedro han aparecido no es tan breve. Pero bueno, han aparecido siempre bien acompañadas, ¿no? Es decir, que los libros y las publicaciones donde ha aparecido esta obra, a mí siempre me parece que son espacios que tú los coges con el paso de los años y son libros cuidados y proyectos de edición cuidados y donde se ve la mano de alguien que está muy interesado en la obra, ¿no? Porque hay dos antologías, ¿no? Pero claro, una de ellas es la de Julia Varella, que conocemos bien, la de Poetas después de la modernidad, que es un libro que tiene un pulso, que lo sigues cogiendo y tiene un pulso extraordinario con los
años 87.
Sí, y los compañeros 86, que tenía ahí, ¿no? Y después la otra antología es una antología tan particular como la de José Luis Gallero y José María Parreño, que es Ocho poetas raros, ¿no? La risa de Dios se publica en El Paseante, que también fue una edición muy bonita. Cuando se muere se hace una edición especial.
La voz de Mali ganó el premio Juan Ramón Jiménez.
La voz de Mali fue Accesit, del Juan Ramón.
Accesit,
y el libro sale muy bien publicado también en aquellas colecciones que dirigía Juan Cobos Wilkins. Te vas a lo que hizo después El Europeo, cuando también Borja Casani lo dirigía cuando se murió. Es decir, que me llama la atención que tú vuelves a estas, todos los números de Amén, vuelves a la obra y ¿dónde te la encuentras publicada? Pues en ejercicios de publicación muy contundentes, muy de gente que está interesada en lo que hace, ¿no?
Y muy exquisitos.
Y muy exquisitos, sí. Son libros, sí, a los que...
Las ediciones que ha hecho de los poemas encadenados, que ha ido sacando varios, Eduardo Fraile, por ejemplo, claro, son las publicaciones...
La maravilla, de Valladolid, Tansonville.
Sí, exacto. Sí, son, lo que se hace posterior. Ese libro, aparte de la poesía que hay dentro, son dos libros que como objeto son... O sea, da gusto tener los libros de Tansonville, lo que está la canción de Van Horn, está Maquillaje, está La risa de Dios. Pues la verdad es que es...
Sí, te vas
muy cuidados, son como objetos también, ¿no?
Sí, te vas a la obra la edición de Seix Barral, que es lo que nos hacía comentar ahora, que no es tan breve la obra, ¿no? Y lo que te encuentras es una antología muy bien, vamos, una obra completa de poesía muy bien editada y también muy bien prologada, ¿no? Porque este Ramón le dedica una introducción que yo creo que es estupenda, o sea, que ha caído en buenas manos, ¿no? Cuando le ha tocado publicar o los libros de Árdora, ¿no?
Lee entonces ese fragmento.
Voy a por él. De la vida puede ser una lata, pero recogido también en Ocho poetas raros. Douglas no puede verme, tampoco puede oírme. Se ha detenido junto a mí por casualidad, después de tantos años, en este parque. Latas vacías y árboles enanos. Éramos inseparables, estábamos muy unidos, pero nos separamos. Él quería correr y yo quería mirar. Una operación muy complicada, cloroformo, palabras cortísimas, enfermeras enmascaradas, él y yo, Douglas y Juan, zapatos caros para él, películas para mí, media cama para cada uno, dos almas, un alma de piernas, un alma de ojos. Ahora floto muy cerca de Douglas, no hay viento, estoy inmóvil, sé que las dos piernas serán muy pronto, dos piernas que sienten, un pantalón viejo, un ser.
Eso es de la vida puede ser una lata, ¿no? Es un, no sé exactamente una poesía, ¿no? Sino un texto, ¿no?
Bueno, está cargado de poesía, ¿no?
Sí, porque Pedro todo lo que escribió, sí.
En él de todo es poesía.
Un poema en prosa que... Sí.
También sus dibujos y sus pinturas tienen mucho contenido poético.
Sí.
Y...
¿Quieres leer algo más, Nacho?
Sí, voy a leer esto. Como este texto es breve, este también lo es. Este sí que está conformado en verso, ¿no? Difícil de leer, ¿no? Porque... Trabaja con un escalonamiento de los versos, pero muy hermoso, ¿no? Biografía. Si alguna vez muero, quiero azaleas encima de mí. Quiero una ausencia de cruces, azaleas encima de mí. Si alguna vez vivo, quiero azaleas para mis brazos. Quiero agua para las flores, estrellas encima de mí. Ahí le paso el testigo ya.
Le pasa el testigo a Martín. Que... Pues,
bueno, como está hablando un poco de Pedro como persona, o Pedro como escritor, ¿no? O como artista, pues a mí por el lado familiar me toca hablar más bien de la persona, pero voy a utilizar un texto de mi padre. Que claro, yo con el tiempo veo lo tremendo que tuvo que ser, si que muera un hermano tuyo es tremendo, pues que muera un hijo, eso prefiero no imaginarlo, ¿no? Y este es un texto que escribió mi padre y que se publicó en la edición de Seix Barral. Lo raro es aquello que se distingue de lo demás y cuando se ve acompañado de virtudes poderosas provoca una tensión creadora que pone en marcha el universo. Lo raro produce desasosiego, porque exige la comprensión de algo inusual y nos hace sentir vulgares. Nos saca de nuestras casillas. La cima de lo raro se pierde entre las nubes. Lo raro siempre está en el envés de las cosas. Lo raro es la metáfora que desloca el razonamiento y llega siempre antes. Para lo raro se reservan espacios cerrados, muy difíciles de invadir. Es raro aquel que se mueve con fatalidad en el ámbito de lo raro. Yo tuve un hijo raro. Sus virtudes poderosas, honestidad, estoicismo, austeridad, clarividencia, nos sirvieron de ejemplo y marcaron a fuego a la familia que se hizo mejor. También nos produjo desasosiego. Fue poeta, pintor y hombre entero. Estaba entre las nubes y veía las cosas desde lo virtual. Sus metáforas llevaban directamente al punto de destino. Su espacio no coincidió con el de los demás, lo que le hizo sufrir extraordinariamente y decidió cambiarlo por otro más sereno. Su ausencia es inabordable.
Es impresionante, la verdad. Impresionante. Yo no se sabe muy bien si genéticamente ya le venía a Pedro una herencia, porque el texto es formidable, el de tu padre, y lo recuerdo yo, o bien si también le dio frutos esa obra de Pedro en tu padre a la hora de escribir esos párrafos.
No, yo creo que más bien, si nosotros hemos sido escritores, ha sido por nuestros padres.
Yo creo, sí, que también, sí. Yo creo que eso es algo que está inscrito en los cromosomas.
Porque la biblioteca que había en nuestra casa era, o sea, mis padres eran muy lectores y además lectores de autores muy selectos, ¿no? Pues eso, de algunos que han ido apareciendo por aquí, ¿no? Pues
Hans, eso no cabe duda, ¿no? Que se tiene que notar. No, yo había hablado antes de Te quiero porque tu corazón es barato. Es un poema muy largo, entonces lo que no voy a hacer obviamente es leerlo, pues son 7 o 8 páginas. Voy a leer las 2 primeras páginas. Es del año 1980, es un momento bastante primitivo en cierto modo.
Perdona que te diga antes de que empieces, pero por ejemplo, cuando yo he hablado de lo que me ha podido influir Pedro, o de lo que me ha importado Pedro como escritor, este ejemplo, este poema es un ejemplo.
Este poema es de los que puede influir, en cambio los encadenados es mucho más difícil. Te quiero porque tu corazón es barato. Yo soy un actor secundario que se siente muy débil, porque no come lo suficiente. Estoy ahí sentado en una silla amarilla. El suelo es amarillo, está hecho de hojas muertas. He olvidado mi papel. Algún pájaro ha escrito en mi silla el nombre de un actor importante. El público está formado por miles de pájaros muy cultos y espera ver algo grande. Yo he olvidado mi papel. Y mi piel de actor está llena de hongos. Estar plagado de hongos y no comprar un tubo de pomada en la farmacia hace que me sienta como un salvaje. Pienso en la película Sangre Sabia de John Huston. Pensar es muy trabajoso. Pensar es muy trabajoso. Se me ocurre una frase bonita. La primera letra de tu nombre es la letra de una canción. Y tus ojos son la música de esa canción. Tú estás muy guapa cantando la canción. Ni siquiera necesitas mis aplausos. Quisiera que mi sangre fuera sabia. Mi sangre, todos los veranos, busca heridas para salir a tomar el sol. Entonces, cuando las encuentra, se seca, como se secan las hojas de los árboles y de los libros. Tengo 25 años. Si te revelo este secreto de calendario, es para que comprendas que estoy doblando una curva y que tú puedes estar después de la curva haciendo autostop. Soy un hombre puro y huraño, pero no soy amigo de Dios. Reconozco, sin embargo, que me gustaría hacerme una foto con él, aunque solo fuera para salir en el periódico y dejarte boquiabierta a ti.
Es pura inspiración ese poema.
Sí, impresionante, es Rimbaud, claro, es un tío que tiene 25 años y escribe eso. Hay una frase que yo me he quedado boquiabierto, que no he sabido continuar. ¿Dónde está?
Perdón. Yo lo leería entero.
Cita Sangre Sabia, que es una, sí, de sus películas favoritas.
No, Sangre Sabia, maravillosa, de Huston también, la del predicador. No, me parece que es aquí. No, es que hay una frase que me ha dejado boquiabierto en esta lectura y no he querido parar, obviamente.
Tendrías que seguir, porque no se hace largo ese poema.
No, se hace largo. No, eso no, esto es una cosa. Pero, por ejemplo, lo que es impresionante es Mi sangre todos los veranos busca heridas para salir a tomar el sol. Una cosa realmente increíble. Es algo, rizar el rizo del lenguaje metafórico hasta límite insospechado.
Sí, con la ternura también de la sangre que busca la cicatrización de la herida al sol, ¿no? O sea, que tiene ahí siempre esa ambivalencia.
Pero la ambivalencia.
Y esa delicadeza absoluta.
Esa delicadeza mezclada con la crueldad también. La crueldad y la ternura unidas.
Por eso, yo hablaba antes de la intensidad. Esto lo he escrito con 25 años. En el fondo, este poema, leer este poema, te da idea de una vida de una intensidad que no es la normal, ¿no? Porque
para
por muchas cosas, este poema lo puedes leer, lo puedes analizar, puedes ver, hay tantas cosas.
Hay autores en la literatura y buenísimos que son gente normal, extraordinarios, hombres normales. En cambio hay extraterrestres, Pedro Casariego Córdoba era un extraterrestre, en cierto modo, quiero decirte eso.
Sí, sin embargo, yo creo que Pedro es un extraterrestre muy cercano. Y por eso llega. Es decir,
bueno, pero es que los extraterrestres son cercanos.
Sus poesías amorosas son eminentemente domésticas. O sea, él no se eleva en un terreno de teorización, sino que realmente lo ve, ¿no? Hay de pronto un secador, unas manchas de sangre en la sábana, hay toda una serie de elementos que son muy cercanos y muy íntimos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran logro de Pedro, que realmente llega a intimar desde su propia extrañeza hasta el punto que nos devuelve una imagen propia también extraña, ¿no? O sea, que al final todos somos raros, ¿no? Y el encuentro de esta conclusión, digamos, de que todos somos raros, pues lo tienes cuando sintoniza con los poemas de Pedro, ¿no? Especialmente los amorosos, que es curioso que tiene una línea constante ahí, igual que el suicidio es un tema recurrente, el amor está ahí siempre presente. Bueno, ¿sabes? A veces como un malentendido, pero un malentendido divertido, lo cual es sin duda una esperanza, bueno, al menos,
en este,
¿no?
En este fragmento que ha leído Luis Alberto Cuenca aparece también otro tema recurrente, que es la relación conflictiva con Dios, ¿no? O sea, Pedro de todos los hermanos es el único que se le puede considerar religioso. Lo que pasa es que es un tipo de persona en cierto modo religiosa, pero
no es amigo de Dios, ¿no?
Recuerda al guardador de rebaño de Pessoa.
Es un fundador de una nueva religión.
Dios es más como un enemigo.
Le gusta
Pedro ve más a Dios como un enemigo que como una esperanza.
Pero porque le gusta sangre sabia también, acordaos del predicador, porque él es también un predicador, en cierto modo.
Sí, él tiene impulso de las letanías, ¿no?
Es como una, bueno, es evidentemente parte de su realidad, ¿no? Pero es como una visión de una originalidad que te deja boquiabierto. Yo creo que cuando tú hablabas también con mucha contundencia sobre este lado salvaje, pues
te quiero porque tú conoces el rato, yo me refiero a eso.
Claro,
este poema para mí es
lo que
lado salvaje.
Lado extraterrestre también,
claro,
es del otro lado.
Y la pregunta para Martín, antes de que hubieras comentado, esa es... focaliza en lo salvaje, ¿no? ¿Qué es para ti? ¿Qué era para ti salvaje de tu hermano, ¿no? Y, claro. Y eso está contestado por lo que acabamos de decir.
Esta
idea de esa pelea con
consigo,
Dios,
con
es
Dios,
una intensidad.
Con el mundo y consigo mismo, por supuesto. Y con su creación literaria y con todo. Lo mismo que tú has leído, Nacho, ese texto, poema de La vida pues una lata de Douglas y Juan, es una persona que se ha cortado.
Es una tensión interior evidente,
o sea que es que
y claro, esto es lo que te hace conectarte a ti con tu propia rareza. Y cuando estaba Fidel hablando de eso, de que todos somos raros, claro, estos textos lo que hacen es meterte a ti en el lado raro que tú tienes y darte un eco, y me recuerda perdón por la cita, ¿no? Pero me recuerda a la tesis de Paz en El arco y la lira, ¿no? La diferencia entre la percepción de la poesía, que puede ser una cosa universal, y el que es capaz de llevar eso al verso y comunicar esa experiencia al otro de manera que el otro se hace partícipe de lo que tú estás viviendo y eres capaz de comunicar, ¿no? Ahí está como donde la poesía pasa de ser un hecho como esponjoso, etéreo, a ser una creación erguida, ¿no? Es decir, que es su rareza con esa particularidad de, sí, yo soy religioso, pero no soy amigo de Dios, ¿no? Y sus barbas me parecen demasiado blancas, claro. ¿Cómo no te va a impresionar eso?
Hay un libro de los poemas encadenados, precisamente es La risa de Dios, y que acaba con una... tremendo, ¿no? Que es como ese... me parece, cito de memoria, pero dice algo así como, mi dolor es el eco de
la
risa
de
Dios.
Es acojonante. Yo recuerdo a un poeta contemporáneo de Pedro, que en activo, Premio Nacional, que es Juan Carlos Mestre. No recuerdo con qué texto, pero recuerdo una vez en la cafetería del Círculo de Bellas Artes con una cosa de Casariego que no sé cuál era, y otro poeta, ¿no? Y levantar la cabeza y decir, joder, ¿en qué estado? Este tío está siempre en un estado de permanente iluminación, ¿no? Recuerdo ese comentario, sí. ¿No?
Bueno, La risa de Dios acaba así, para no citarle de memoria. Dice, mi angustia es el eco de la risa de Dios.
Mi angustia. Curioso que el poema ese de Sangre Sabia también me ha recordado al poema que está en Falsearé la leyenda de José Luis Gallero, que también se titula, lo titulaste Sangre Sabia, y que dice así: manzanilla, azahar y miel de brezo, te daré una taza a cambio de tu silencio. Eso lo escribió José Luis
extraordinario.
En el poema de Falsearé la leyenda, que era un poco el contralibro, ¿no?, que acompañaba a La vida puede ser una lata, la edición de Árdora, que ahora se va a volver a reeditar. ¿Y tú querías leer algo, José Luis?
Sí, de los cuadernos, ¿no? Algún pasaje es...
De los cuadernos, que hay que decir que los cuadernos es estos libros de transición entre la escritura y los dibujos.
Pero es una escritura fragmentaria la de los cuadernos,
sí,
que no me acuerdo.
Sí, lo verdad es que al final todo tiene esta circulación en torno a sus temas.
Bueno, hay poemas.
Y luego es esa hibridación maravillosa.
Apuntes, libros, scrapbooks, ¿no?
Pequeños relatos.
Antes que no estaban pensados para ser publicados.
Con
divertimento.
Y con esos dibujos. Pero que yo creo que ahí tiene una gran baza Pedro Casariego Córdoba, ¿eh? O sea, creo que parte de lo que de él permanece es esa hibridación entre esos dibujos temblorosos y su temblor lírico, ¿no? Que todo se aúna al final en esa épica de la precariedad, ¿no?, que parece que lleva a cabo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer fragmentos de esos cuadernos. A ver, José Luis.
Bueno, fragmentos autónomos en sí mismos. Quiero decir que no serán frases escogidas, ¿no?, entresacadas de... Enciende una vela cuando te enamores y apágala cuando la mujer de la que te has enamorado se enamore de ti, porque ya no necesitarás otra luz que la de sus noches. Un ornitólogo no llama nunca paloma o palomita mía a su amada. Los ornitólogos han visto la suciedad de los palomares, han comprobado la estupidez de las tórtolas, han sentido la sutil bajeza de todos los vuelos. Parsimonia, tranquilidad, calma, paz, sosiego, recogimiento. ¿Por qué no venden esas cosas en la primera planta del Corte Inglés? Nos conocemos tan mal que nuestro mejor autorretrato siempre lo hace otro. Amar consiste en creer haber encontrado una tortuga veloz. Me da la sensación de que ni siquiera soy un mal sujeto. Soy como mucho un complemento directo. Me siento como un complemento circunstancial de lugar, y el lugar es el infierno. Una mujer vestida de negro es un cuervo hecho dulzura. El amor es un viaje de ida y vuelta en el que durante la ida está terminantemente prohibido hablar del regreso. Jean-Louis Bouvatier, marqués de Tenis, galán exigente y obsequioso, amante de Josefina durante los días o semanas que precedieron a la batalla de Austerlitz. Después de seducir a una dama, le regalaba siempre un perrito de lanas, elegantemente vestido, que respondía invariablemente al nombre de Adieu. Que yo, sí, antes te consulté si realmente...
Es una historia suya.
La frase es suya. La que
se la inventa, ¿no?
Eso es inventado.
El conde ese no existe.
No existe ni el perrito de lanas llamado
Adieu. Fijaos, acabo de encontrar en el cuaderno azul un relato divertidísimo que se titula El dosel, y lo dice el dosel, dos más él.
Más él.
Aún no tengo bigote, pero ya tengo dos amantes. La primera es rubia, solar, dulce, comprensiva, dócil, solícita, cariñosa, cocinera, casi nupcial. Se llama Paz. La segunda es belicosa, pendenciera, de huesos grandes, resplandeciente, morena, locada, efímera, ansiosa, ansiada, no sabe freír un huevo, no sabe fregar, no se humilla, la persiguen los militares en los parques y en los campos, los literatos en sus guaridas, se llama Gloria. Mi cama es de matrimonio, con un dosel magnífico e histórico. Los muelles crujen más dulcemente, más tibiamente que la música clásica. Paz y yo deshacemos la cama, y luego ella la hace. Gloria y yo deshacemos la cama y la cama se queda deshecha. ¡Qué feliz soy! aquí paz y después gloria.
Después gloria.
Es genial, ¿no?
Es genial, es fantástico. Vamos a escuchar...
Esa cosa lúdica también, sí, es muy importante, sí, claro, lo lúdico.
No, no, lo lúdico es fabuloso. Vamos a escuchar otro de las canciones, la tercera canción que seleccionó Martín pensando en Pedro y que es la famosa Roxanne de Police, donde el cantante le pide a una prostituta que deje de ejercer su oficio a cambio de su amor. Le pide que no encienda la luz roja, ¿no? Un detalle que yo creo que es muy de Pedro Casariego Córdoba, ¿no? Roxanne, no enciendas la luz roja, ¿no? Así que vamos a escucharla y continuamos.